Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 23 de diciembre. Se sienten los policías del mundo, pero tienen el crimen en casa. Ayer Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, aseguró que cuando rinda protesta declarará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aclaró que Trump nunca habló de que esto implicara una intervención en México.
Después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca.
También subrayó la presidenta de México que el nuestro es un país libre, es soberano, como respuesta a grupos de oposición que, oiga usted, están apoyando la idea de una supuesta intervención de Estados Unidos en nuestro territorio para combatir al narco, como aquella comisión de Miramar que le fue a pedir a Maximiliano que fuera nuestro gobernante.
Es que es igual que los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma.
El sábado pasado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta al general Óscar Rentería Chazarino como secretario de Seguridad en sustitución de Gerardo Mérida. Ayer, desde Mazatlán, la presidenta de México resaltó que lo más importante para el gobierno de nuestro país es construir la seguridad y la paz en todo el territorio, con coordinación y con colaboración con los Estados Unidos, pero eso sí, sin injerencismos.
Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente.
La presidenta confió en que se lograrán acuerdos para todos los temas en común con el próximo gobierno de Donald Trump.
Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación.
México solo recibirá connacionales. En caso que Donald Trump lleve a cabo deportaciones masivas, la presidenta Sheinbaum aseguró que pese a la solidaridad de México, se tendrá que regresar a sus países de origen a deportados de otras nacionalidades.
Nosotros pedimos que nosotros recibimos al asilo mexicano, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen.
El canal seguirá en manos panameñas. Tras las amenazas de Trump de retomar el control del canal de Panamá, José Raúl Mulino, presidente de este país, afirmó que cada metro cuadrado de la vía interoceánica y sus adyacencias es y seguirá siendo de su nación.
Y en efecto, el canal de Panamá es de los panameños. Entonces, ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá.
Esto dijo la presidenta de México sobre el mismo tema. Por cierto, época de recibir a nuestros paisanos. La presidenta Sheinbaum presentó el operativo Bienvenidas Heroínas y Héroes Paisanos con miras a garantizar tanto la seguridad como los derechos de los connacionales que nos visitan.
Para denuncia o también para apoyo, para lo que se requiera. Que todos nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas mexicanas allá sepan cuáles son sus derechos.
31 quejas por robo y abusos de autoridad de los connacionales que retornan de Estados Unidos a México por los festejos decembrinos. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, dijo que se da seguimiento a las denuncias, que no habrá impunidad.
Se han recibido 41 quejas por robo y abuso de autoridad, a las cuales se han solicitado su seguimiento para que no haya impunidad y se sancione a los responsables, sobre todo cuando estas involucran a servidores públicos.
Y mucha información que darle a conocer este lunes. El Matamigos vinculado a proceso le quita la Navidad al narcotráfico. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto comentarte que encontrará a vuelta de rueda calzada Ignacio Zaragoza debido a que tenemos afectado a la altura de Amador Salazar, ya que un tráiler se descompuso su caja y encontrará a vuelta de rueda a partir de viaducto Río Piedad, la alternativa la que nos brinda a Avenida Texcoco. Por otra parte, ya tenemos incremento al aforo vehicular sobre el circuito interior. Esto es para quien deja atrás Añil y se dirige hacia Oceanía. Tenemos la carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central. Esto es para quien deja atrás Doctor Río de la Loza y pretende llegar hacia el eje 2 norte. También tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre la Avenida de los Insurgentes para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia Acueducto. Y finalizo con la ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Avenida Gran Canal. Esto es para quien deja atrás Río de los Remedios y pretende llegar hacia Talismán. Es así como se encuentran algunas de las calles, Juan.
Gracias, oficial. Muchísimas gracias por el reporte. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, vamos con temas de la conferencia mañanera y con esto, pues les recuerdo lo que dijo ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente electo, aseguró en un discurso ante sus simpatizantes, esto en un discurso en Phoenix, en el estado de Arizona, que una de sus primeras acciones al rendir protesta sería declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló sobre este tema, confió en que se lograrán acuerdos para todos los temas en común con el próximo gobierno de Donald Trump, expresó que su deseo es que estos acuerdos sean de alto nivel para poder establecer una buena coordinación.
Y después, en otra parte, ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá.
Bueno, eso es parte de lo que dijo la presidenta de México. Aclaró que Donald Trump nunca habló de que esto implicaría una intervención en nuestro país. Y por cierto, pues ya ve usted el chat de las tías y de los tíos. Pues hay quien dice que habría una intervención en nuestro país y no solo eso, sino hasta se ponen contentos, algo que recuerda sin duda a aquella comisión de Miramar que en el siglo XIX fue a pedirle a Maximiliano de Habsburgo, tomándole el pelo, por supuesto, fue a convencerlo para que se convirtiera en monarca de nuestro país. Esto después del movimiento independentista. Hoy la presidenta de México recordó aquella comisión de Miramar y la comparó con esos opositores que parecen estar contentos de que hubiese una intervención en nuestro país. Háganme el favor, escuche.
Es que es igual que los conservadores del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la reforma.
También sobre el tema migratorio, la presidenta de México, pues habló sobre la amenaza de Donald Trump de deportaciones masivas a partir del 20 de enero. Reiteró la presidenta de nuestro país que los migrantes no son criminales, incluso aportan en gran medida a la economía de los Estados Unidos, y aseguró que habrá apoyo consular a todos aquellos que lo requieran. Que en dado caso de que se presenten las deportaciones, pues solo se pide que los migrantes de otras nacionalidades sean trasladados a sus países de origen.
En caso de darse una deportación, lo que nosotros estamos planteando es que, si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen, porque pues México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países.
También en la conferencia mañanera fue presentado el operativo Bienvenidas, Heroínas y Héroes Paisanos, esto con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de nuestros paisanos que vienen de los Estados Unidos a pasar aquí las fiestas decembrinas. En las últimas 3 semanas, el gobierno federal ha recibido 41 quejas por robo y algunos abusos, hay que decirlo, por parte de la autoridad. Llegan a pasar el año y reciben este tipo de tratos. Sobre este tema, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues aseguró que ante las denuncias se va a dar seguimiento y que no va a haber impunidad.
Es muy importante decir que en lo que va de estos días del operativo se han recibido 41 quejas por robo y abuso de autoridad, a las cuales se ha solicitado su seguimiento para que no haya impunidad y se sancione a los responsables, sobre todo cuando estas involucran a servidores públicos.
En cuanto al fallo del panel de Temec contra México sobre el tema de maíz transgénico, la presidenta de nuestro país, desde el fin de semana, destacó que se le va a dar vuelta a este fallo y que se va a prohibir en nuestro país la siembra de maíz transgénico. ¿Cuál es el objetivo aquí? Pues sin duda el de proteger la salud de la población y también la biodiversidad del maíz en nuestro país, porque sin maíz no hay país. Así lo reiteró en la conferencia de esta mañana.
Entonces, proteger para que aquí en México no se siembre maíz transgénico es fundamental. Ya hay decretos, pero ahora queremos llevarlo a la Constitución y que quede muy claro que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Eso es por un lado.
Otro tema de la conferencia mañanera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que todas y todos los trabajadores de los 7 órganos autónomos que fueron eliminados se van a integrar a las secretarías, que no se van a quedar con trabajo, y los que no, bueno, se cumplirá lo que establece la ley.
Se va a hablar con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los organismos. Una parte pues se va a integrar y la otra pues tiene que cumplirse como debe cumplirse con la ley. Entonces se va a hablar con todos.
En otro tema, la presidenta de nuestro país aseguró que Pemex va a saldar sus adeudos con proveedores, los va a saldar en distintos y diversos plazos, en diciembre, en este mes, así como en los primeros meses del próximo año, del 2025. La doctora Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, indicó que se lleva a cabo, se está desarrollando una revisión integral, pues en su gobierno se recuperó el carácter de empresa pública de la petrolera estatal.
Se va a pagar una parte ahora en diciembre, otra parte en enero y otra parte en febrero. Con el cambio de administración, se está haciendo una revisión integral de Pemex, en varios sentidos. Ya vamos a presentarlo aquí. El cambio constitucional que se hizo para Pemex, en vez de empresas productivas del Estado, empresas públicas, recuperan su sentido público.
Bueno, pues ahí está los adeudos de Pemex a sus proveedores en este mes de diciembre, en el mes de enero y en el mes de febrero del próximo año. También la presidenta de México se sumó a las voces de presidentes latinoamericanos que mostraron su apoyo y respaldo a Panamá. Y su presidente, José Raúl Mulino, aseguró que en la medida en que los países de América Latina y el Caribe gocen de condiciones de bienestar, se va a reducir la migración.
Nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir el canal de Panamá es de los panameños, y en efecto el canal de Panamá es de los panameños. Entonces ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá, y también que es importante, que es el fondo. En la medida en que los países de América Latina y el Caribe, todos los países, pero en particular América Latina y el Caribe, puedan gozar de condiciones de desarrollo, de bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. El fondo de cómo atender la migración es atendiendo las causas que generan la migración.
Finalmente, en la conferencia, el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, adelantó que el próximo año...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Estará dedicado a la mujer indígena para resaltar el papel que tienen en la humanidad y en la lucha por la emancipación y los derechos de los pueblos indígenas.
En este caso, la idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas, y por eso se ha dedicado a la mujer indígena este año 2025.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Este fin de semana, el sábado pasado, el secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, Gerardo Mérida, renunció. Y es de llamar la atención que en un principio se hubiera buscado a Gerardo Mérida como secretario de Seguridad de un estado de por sí complicado en materia de violencia, pues dado que ya estaba retirado. Bueno, el sábado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta al general Óscar Rentería Chazarino. Y bueno, pues esta es una información muy importante, no es menor, habrá mayor coordinación por parte de las Fuerzas Armadas con autoridades municipales y estatales en el combate a la delincuencia. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo este fin de semana en el estado de Sinaloa, en Mazatlán, resaltó que lo más importante para su gobierno es construir la seguridad y la paz en Sinaloa y en todo el país, con coordinación, con colaboración con Estados Unidos, eso sí, sin injerencias.
Lo más importante para nosotros es construir la paz en todo el país y también en Sinaloa. Que sepan las y los sinaloenses, el gobernador, que nunca los vamos a dejar solos. Que aquí está la presidenta, que aquí está su equipo para proteger siempre al pueblo de Sinaloa.
La presidenta de México fue clara, fue enfática. Mientras en Estados Unidos se consume la droga, de allá vienen las armas. Aquí ponemos las vidas. Destacó que colaborará de manera coordinada con nuestros vecinos del norte, pero nunca con subordinación, ya que dijo: México es un país libre, es un país soberano, es un país independiente.
Que coordinándonos, que trabajando conjuntamente, estoy segura que vamos a seguir construyendo la paz. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí ha estado el general secretario, el general Trevilla, el almirante secretario, el almirante Morales, ha estado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y ahora también hay un nuevo secretario de Seguridad que tiene el objetivo de coordinar todos los trabajos junto con el gobierno del estado para seguir construyendo la seguridad y la paz.
Han habido resultados en materia de seguridad en los últimos 2 meses y medio, desde que rindió protesta la presidenta Sheinbaum, que no son menores: decomisos históricos de diversas drogas, entre ellas de fentanilo, casi 7,000 generadores de violencia detenidos por delitos de alto impacto, armas desde Barretts hasta estas armas que les dicen artesanales, que de artesanales no tienen nada, que son hechizas. Hay decomisos históricos de droga que ya no llegan a los Estados Unidos, donde nos las pagan allá con armas o con dinero que fortalece la operación de los grupos delincuenciales. Estos decomisos, estos resultados han generado, por supuesto, afectación a distintos grupos de la delincuencia organizada. Y mientras, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ya dijo el día de ayer en Arizona, en Phoenix, que declarará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Esto a partir de que asuma el poder en su segundo mandato, que será el próximo 20 de enero. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves esta declaración de Donald Trump? Que es algo que ya se viene cocinando, no solo por parte suya, sino por parte de varios miembros del Partido Republicano ya desde hace años.
Juan, como siempre, es un placer saludarte. Mira, me parece que es parte de la política que está manejando el presidente electo de los Estados Unidos. Me parece que hemos visto ya con anterioridad que él lo que hace es amenazar, ¿no?, con una intervención por parte de Fuerzas Armadas norteamericanas, tratando de buscar que el gobierno de México doble las manos para ellos entonces sí, de forma coordinada, hacer un manejo que convenga a los intereses de los Estados Unidos. Pero hay una cuestión que es muy importante. Para todas aquellas personas que dicen que se designa a los grupos criminales mexicanos como entes terroristas, pues Estados Unidos lo primero que tendría que hacer es ir en contra de las armadoras y distribuidoras de armas de fuego en los Estados Unidos, que son quienes surten de armas a estos grupos criminales. Porque incluso las leyes internacionales así lo mencionarían, que primero iniciaran ellos por lo que se maneja en territorio nacional. Y segundo, por el alto consumo, los consumidores, obviamente, pues el dinero primero se maneja en los Estados Unidos y después es diversificado. Entonces, ¿en dónde queda ese dinero? Me parece que es parte de la política, pero obviamente pues ha tenido eco en varios opositores, no solo en México, sino en algunos países latinoamericanos, incluso de Europa. Y parece que esto es una gestión que están tratando de hacer de forma...
Híjole, se nos fue. De repente, no sé si puedes dar 2 pasitos, César. El último enunciado nada más no lo escuchamos, como que perdimos tu señal. ¿Ahí estás?
Aquí estamos, mi querido Juan. Fíjate, te comentaba que me parece que es la forma de presionar, ¿no?, a gobiernos extranjeros para que las políticas criminales y económicas de los Estados Unidos se manejen. ¿Por qué? Porque ellos van por todo y al último terminan haciendo una negociación que sea beneficiosa, como siempre, para los Estados Unidos.
Se sienten la policía del mundo, se asumen como tal. Y parece que pues en sus calles ahí sí ya no tienen policía, porque ahí está el consumo, además de una enorme cantidad de delitos relacionados, sí, con el tráfico de drogas, que va justo a su territorio, a los Estados Unidos, pero también muchos otros, como los tiroteos masivos en las escuelas. Ahí andan mandando alertas de viaje cuando hay en alguna ciudad de algún país latinoamericano, digamos, un homicidio por ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, pero nada dicen de los sujetos que se meten a las aulas y acribillan estudiantes y maestros. Tendrían que poner también la mirada en su territorio. Están muy buenos para criticar afuera, pero adentro tienen a su país metido, sumido en un gravísimo problema de salud y de seguridad pública. No sé tú cómo lo veas, César.
No, pero por supuesto, Juan, pero además, mira, hay que recordar que incluso de las principales empresas transnacionales que apoyan al Partido Republicano, ¿no?, en los Estados Unidos, pues son estas armadoras que están siendo demandadas por el gobierno mexicano. Mientras tú sigas vendiendo de forma deliberada armas de fuego, cuando sabes y tienes conocimiento que es imposible que alguien compre 5,000 R-15, ¿no?, con fines recreativos y de tiro, pues es con la idea, por supuesto, de que serán vendidos de forma ilegal en algún país en el extranjero. Esa es la política criminal que ellos no han querido manejar, y que si México en esta agenda binacional y en los tratados internacionales que tenemos, pues también podría solicitar participar en las investigaciones en contra de estas armadoras. Situación que no pasa porque, como tú dices, ellos no solo se creen la policía del mundo, ellos se asumen como los jueces del mundo, ¿no?
Sin duda alguna. Hoy hay un reportaje del medio estadounidense 60 Minutos, en donde habla sobre la batalla legal contra la industria armamentista estadounidense, una batalla emprendida por nuestro país, por el programa, por el gobierno de México. Alrededor de 200,000 armas estadounidenses pues son ingresadas a nuestro territorio, César. Esto parece no reconocerlo ni Donald Trump ni las autoridades de aquel país.
Así es, y la verdad es que la periodista Sharon Alfonsi, quien es quien hace este documental, pone el dedo en la llaga, ¿no? Que cómo es posible que nosotros, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, siga criticando a gobiernos extranjeros, en específico como al gobierno mexicano, cuando han demostrado claramente que un gran porcentaje de armas de fuego que son decomisadas a los grupos criminales son compradas de forma legal en los Estados Unidos, y que además de que se demuestra que terminaron siendo vendidas de forma ilegal a los grupos de narcotraficantes mexicanos, no existe una sanción por parte del gobierno de los Estados Unidos a estos distribuidores de armas y ni siquiera a las personas que las termina vendiendo. Eso me parece que es la doble moral de señalar el problema que existe. Si el mercado sigue siendo el gobierno de los Estados Unidos, la sociedad de los Estados Unidos, el ciudadano norteamericano, no importa que tú quieras denominar a todas las agencias y a todos los países como que auspician a grupos terroristas, va a seguir llegando la droga a los Estados Unidos, me querido Juan. Es imposible, y aquí yo te voy a ser muy realista, yo quisiera que tengan todas las herramientas legales necesarias para que vayan en contra de los grupos del narcotráfico, no solo mexicanos, sino a nivel mundial. El problema es la soberanía de México. Como ellos no quieren adaptarse a las reglas y a las leyes mexicanas, señalan que los grupos del narcotráfico los vamos a convertir en grupos terroristas, y con eso ellos tienen la justificación legal de decir puedo hacer todo lo que sea sin respetar las leyes mexicanas. ¿Por qué? Pues porque para mí, de acuerdo a las leyes que yo manejo de forma internacional, yo sí puedo mandar un grupo de militares a exterminar a ciudadanos mexicanos, sean narcotraficantes o no, violando soberanías. Y eso me parece que es lo más importante, ¿no?
Mira, estamos hablando de que las industrias de armas, las que fabrican armas, pues tienen ya dentro de sus costos las batallas legales, porque mientras sigue existiendo la demanda de estas armas, pues les es más remunerante el seguirlas produciendo si mientras llevan a cabo procesos judiciales. El 4 de agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda ante varias empresas fabricantes de arma. El caso procede todavía contra un par, que son Smith & Wesson y Widmer. Están en Massachusetts, donde también se llevó a cabo esta demanda civil ante un tribunal distrital de los Estados Unidos. Y la batalla se va a seguir dando, César Gutiérrez Priego. Nos queda medio minutito. Y se volvió a cortar la comunicación con César Gutiérrez Priego. Pero bueno, ahí está, no solo la demanda, sino todo lo que implica para la industria de fabricación de armas en Estados Unidos, la relación que existe entre grupos delincuenciales y quienes comercializan estas armas. Grupos delincuenciales en Estados Unidos, porque son ellos los que ingresan las armas a nuestro país. Con ellos nos pagan la droga. Nosotros ponemos la sangre y la droga. Ellos ponen el dinero y las armas. Nos vamos a una pausa. Volvemos. No se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la Ciudad de México, de la capital del país. El Congreso local recibió el presupuesto para la Ciudad de México para el año 2025 y las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso aprobaron los dictámenes del paquete económico 2025, un paquete que fue enviado, por supuesto, por la jefa de gobierno de la capital, por Clara Brugada, pues referentes a la Ley de Ingresos, el Código Fiscal y el Presupuesto de Egresos Local para el ejercicio fiscal del año 2025. Y son varias características las que lo hacen único este presupuesto. Austero, no permitirá gastos superfluos y destacan inversiones fuertes en movilidad, en el sistema de agua, un tema pendiente en la capital del país, y también en infraestructura. Agradezco muchísimo al secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de la Ciudad de México, a Juan Pablo de Botón Falcón, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Juan, pues con mucho gusto de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Los contentos somos nosotros. Tema importantísimo, los recursos de la capital, el gasto, a dónde va a ir el dinero, un presupuesto austero, pero un presupuesto que destaca inversiones fuertes en temas que son de primera importancia para los capitalinos, que son movilidad, sistema de agua, infraestructura, entre otros. En movilidad, secretario,
una inversión de 23 mil millones de pesos al metro de la Ciudad de México. ¿Es correcto?
Esto es correcto, Juan. Este es el mayor presupuesto que ha tenido en la historia de la ciudad, el metro de la Ciudad de México. Es un incremento de 11.9% en términos reales.
Sin duda alguna, la terminación de la remodelación de la línea 1, inicio de obras para la línea 3, y habrá presupuesto para la apertura de tres líneas del cablebús. ¿Dónde van a estar estas tres líneas, secretario?
Son es el inicio de tres líneas de cablebús. Una de ellas va a estar ubicada en Álvaro Obregón, otra en Tlalpan y la tercera en Milpa Alta.
En infraestructura, secretario Bottom, ¿a dónde se irá el dinero? ¿Cómo se planea ejercer el presupuesto?
Bueno, pues como bien platicábamos, hay inversiones importantes. Está una nueva línea de Metrobús en el circuito interior, pues que, como sabes, le da la vuelta a toda la ciudad. También la ampliación de Ecobici, la modernización del transporte público de la ciudad. También se van a realizar 16 utopías, un proyecto sobre la calzada flotante de Tlalpan y caminos de mujeres seguras, entre muchas otras obras.
Otro tema que es bien importante y que ha sido una promesa de campaña de los jefes de gobierno desde que los capitalinos elegimos a través de las urnas a nuestro jefe de gobierno, que es el año 1997.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States, so you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Que viene de antes, cuando había regentes, compromisos, promesas que tienen que ver con la distribución del agua. Habrá una inversión de 15 mil millones de pesos para este rubro, secretario. ¿Cómo? ¿A dónde se van a dirigir?
Bueno, yo creo que esta inversión es una inversión muy importante, implica un incremento de 13.1%. Y básicamente va a ir dirigido al manejo eficiente del agua en nuestra ciudad. Sabemos que no solamente es la cantidad de agua que llega a la ciudad, cuestión, digamos, que no podemos controlar en el corto plazo. Sin embargo, sí hay cosas como rehabilitación de pozos, así como el reuso y tratamiento de agua, entre otras actividades que sabemos que mejorando la red de agua y su operación podemos mejorar bastante en cuanto al abasto a las familias.
Eso es importantísimo. Las fugas, secretario, un tema pendiente, un tema del cual además me parece que ha habido mucha infodemia porque se ha denunciado una cantidad de fugas que me parece que no corresponden a la realidad, pero esto sin tampoco hacer un lado que mucha del agua de la Ciudad de México se va por fugas. Reparar estas fugas pues se llevaría el presupuesto de varios años, me parece, pero no hacerlo cuesta muchísimo más caro. ¿Qué se hará para atender este tema?
Bueno, justamente estamos creando este fondo de infraestructura, movilidad, agua y seguridad que nos va a permitir hacer las inversiones necesarias pues durante los siguientes años, porque este fondo pues que hicimos en acuerdo con el sector empresarial se va a estar fondeando año con año. Para este año que entra estamos esperando 7.500 millones de pesos en este fondo de infraestructura, movilidad, agua y seguridad, y eso nos va a permitir pues poder atender de fondo estos temas que son tan importantes y que requieren tantos recursos.
¿Habrá aumento presupuestal en materia de seguridad, secretario?
Así es, nosotros estamos previendo un incremento de 6.4% en términos reales, digamos, en todo el sector que engloba seguridad, incluyendo policía auxiliar y PBI. Entonces, ese es el incremento que estamos pronosticando, son casi 3 mil millones de pesos más.
En materia de programas sociales.
Bueno, en cuanto a los programas sociales, también hay un incremento. son 17 mil millones la asignación y es un incremento del 15.2%. También mencionar que para la parte de vivienda se tiene una inversión récord de 9 mil millones de pesos, lo que implica un incremento de 89.8% respecto al año anterior.
Entonces, el próximo año será el año, históricamente hablando, con más personas beneficiadas por programas sociales en la Ciudad de México. Juan Pablo Devoto, secretario de Finanzas de la capital.
Sí, nosotros vamos a dar continuidad a muchos de los programas sociales que ya son conocidos, como Pilares, Mi Beca para Empezar, Útiles Escolares, pero además están adicionando algunos nuevos como Mercomuna, Ingreso Ciudadano Universal, Desde la Cuna, que van a implicar que el año que entra sea el año con más beneficiarios en la historia de la capital.
Hay un impuesto ecológico, alcancé a ver ahí Juan Pablo Devoto, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, busca cobrar impuestos a partir de la primera tonelada de CO2 generada. ¿Podías ampliarnos un poquito esta información?
Sí, claro, este impuesto ecológico está dirigido a aquellas, pues sobre todo empresas, aquellas personas físicas y morales con instalaciones fijas que generen contaminación a la atmósfera. Entonces, a partir de las toneladas de CO2, estarán pagando una cuota de 58 pesos y, pues obviamente, cada tonelada subsecuente. En el caso de gas metano y otros óxidos nitrosos, que también son contaminantes a la una tabla de equivalencia, y pues esto nos ayuda, digamos, a avanzar hacia la meta de emisiones de gases de efecto invernadero conforme sí. A lo comprometido en la Agenda 2030.
Finalmente, Juan Pablo Devoto, secretario de Finanzas y Administración de la Ciudad de México, la jefe de gobierno, Clara Brugada, habló sobre un paquete, un presupuesto austero, un presupuesto que no tendrá gastos superfluos. ¿Como cuáles podrían ser? ¿Como cuáles eliminaron gastos del anterior ejercicio o continúa la política del presupuesto en materia de austeridad que se ha venido desempeñando durante los últimos pues 6 años?
Pues yo creo que es muy importante la pregunta. Nosotros estamos haciendo pues varias economías en cuanto a las compras, en cuanto a nuestras diversas licitaciones, también eliminando procesos que son duplicados, mejorando también, digamos, la estructura del gobierno para ser más eficiente, de tal modo que haya más recursos para la gente. Y eso lo puedes ver muy vigente, que aún con el incremento en programas sociales y un incremento histórico en la inversión, estamos desendeudando a la ciudad. La deuda de la ciudad está disminuyendo 0.5% en términos reales. Estamos logrando más inversión sin deuda para la ciudad.
Pues Juan Pablo Devoto Falcón, secretario de Finanzas y Administración de la capital del país. Me da muchísimo gusto conversar contigo. Espero hacerlo pronto. Te mando un abrazo. Ahí está el presupuesto responsable, austero, atiende temas de enorme importancia para los capitalinos, aumenta en materia de seguridad, en materia de movilidad, en materia de agua, de infraestructura. Estamos pendientes de lo que sucede en el Congreso de la Ciudad de México y que tengas muy, muy bonitas fiestas, secretario.
Muchas gracias, Juan. También muchas felicidades para ti y para todo tu auditorio. Que tengan muy felices fiestas.
Tú también, secretario. Muchísimas gracias. Conversamos pronto de estos y otros temas que tienen que ver con las finanzas de la capital del país. Antes agradezco, como cada lunes, a Damián Cepeda. Él fue dirigente nacional del PAN y es colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte a ti y, pues, por supuesto, a todos los que nos están escuchando.
Oye, Damián Cepeda, hablábamos hace 8 días que saliste contento de pues el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, viste reflexión, por lo menos en el discurso, me dijiste que hay que esperar en las conductas, y mientras todo esto sucede, el Frente Cívico Nacional pues está buscando crear una nueva organización política, pues nueva por decirlo de alguna manera, porque pues es la misma, nada más que le han venido cambiando el nombre con el X, que es como de X, de Claudio X González, ¿no? Va por México, sí, X México, todos X México, X México, X va. Y ahora andan buscando nuevo nombre. Dicen que ahora sí van a ser los ciudadanos, los convocaron a participar en su página de internet. Aquí en este espacio el fin de semana, pues preguntamos y contestaron muchísimos de los que nos escuchan, a quienes les agradecemos que nos acompañen, el nombre que les gustaría que tenga este partido. El que más sonó fue el partido de la Rosa de Guadalupe, Acosta. No sé si tú tengas algún nombre que les quieras proponer. Fíjate que conversé también con el diputado Rubén Moreira y me dijo, no les voy a proponer un nombre porque somos amigos y no me quiero meter ahí. ¿Tú?
No, mira, la verdad las cosas es que, hombre. ¿Sabes qué, Juan? Yo soy demócrata. Ajá. O sea, luego mucha gente me dice, oye, pero es que tal cosa nos va a dificultar a nosotros algún tipo de actividad o lo que quieras. Yo la verdad las cosas que soy de la forma de pensar, Juan, de que uno tiene que salir y convencer a la gente, y si no tienes la capacidad para convencer de que tu proyecto es un proyecto que vale la pena para el país, pues no te mereces el apoyo de la gente. Uh-huh. O sea, no puede uno andar por la vida queriendo que nadie más se pueda esforzar, ¿no?, en lograr algo porque tú no tienes la capacidad de generarlo. No pienso yo así, te soy sincero, y por lo tanto yo la verdad pues les deseo éxito. A mí me parece que México sí se beneficiaría de tener distintas opciones. Me parece ridículo, ventajoso de los partidos políticos tradicionales el que esté tan complicado hacer un partido, porque es complicadísimo en México. Uh-huh. Solo puedes hacer una vez cada 6 años y demás.
Pero yo por la reforma política en época de Peña Nieto, ¿no? Ahí cambiaron las reglas y lo volvieron complicadísimo, ¿no?
Y no la ha hecho Morena todo lo que ha hecho ahorita por quitarlo, y no he visto yo que se esfuerce por quitarlo. O sea, ¿por qué? Porque no les conviene. O sea, la verdad las cosas es que desgraciadamente cuando tienen el poder, quien sea, no importa si es un color u otro, pues trata de no perderlo. Uh-huh. Y se interpreta que el hecho de que existan otros partidos puede representar una oportunidad de perder el poder. Y por eso los partidos tradicionales, que ya ahorita pues ya Morena se está convirtiendo en uno de ellos, sin duda lo es el PAN, el PRI, el PRD, en fin, pues no, ya han tenido el poder y demás. Y luego lo hacen muy complicado. Yo creería más en un modelo de mucha oferta. Me gusta más un esquema semiparlamentario, a mí, Juan, te lo debo decir, en donde la gente pudiera votar libremente por quien le simpatiza, y en todo caso en el Congreso que se hagan las alianzas por temas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no vivimos en ese país. Yo les deseo éxito. Lo que creo y que te he dicho a ti es que nuestro partido, en el que yo formo parte, el PAN, con toda la crítica que he tenido, pero que he decidido quedarme a tratar de corregir el camino, de enfocar bien el barco y poder representar otra vez la esperanza de cambio para este país, pues tiene que hacerse cargo de sus propios problemas. Marcadamente creo que coincido pues con quienes han dicho, y yo mismo lo he impulsado, creo que tenemos que recuperar nuestra identidad. O sea, que la gente claramente identifique a ver qué es lo que representa el PAN. Creo que nos tenemos que alejar del no permanente, ¿no? El no a quien está gobernando me parece a mí que no basta. Por supuesto que hay que tener carácter para decir, sabes que esto está mal, pero siempre acompañado de una propuesta. Y creo que tenemos que pasar a aceptar lo que ya es un derecho, ¿no?, e impulsarlo con gusto, porque es algo positivo para el país, que son los derechos sociales, ¿no?, digamos los programas, pero que ya son derechos, pero pasar al debate de por qué eso no es suficiente. O sea, eso y qué más. Y yo creería que ahí entraría, Juan, un debate de salud, de educación, de infraestructura, en fin, de visión de país, ¿no? Siento que hacia allá tenemos que caminar nosotros, y de manera tal que la gente diga, muy bien, si ya tengo esto garantizado, que son los derechos sociales, y eso es algo que no va a cambiar de cara al futuro, puedo optar entonces por quien me ofrezca un gobierno más profesional, más serio en el resto de los temas. Claro. Y me parece que ahí tenemos que marcar la diferencia. Esa es mi opinión.
Oye, no, nos quedan 2 minutos y medio, pero querido Damián, el que haya un nuevo partido político de oposición con las características que sería este del Frente Cívico Nacional, que bien señalas, pues la gente ya no les cree. No, el más beneficiado todo sería Morena al fragmentar aún más a una oposición en nuestro país.
Fíjate que no lo creo. Ajá. Yo creo que Morena mismo va a tener sus propios problemas y retos de gobernar. Me parece que aún están viviendo, digamos, una luna de miel en términos de tienen una popularidad alta, tanto los gobernantes, es normal los gobernantes, ¿no? Porque acaba de entrar la presidenta, eso creo que más o menos se mantiene así a lo largo del tiempo, pero el partido, y me parece a mí que, pero me parece que están abusando. O sea, yo me toca muchas mesas de debate, ¿no? Y estás hablando de un tema en concreto y se regresan al lugar común, ¿no? Es que ustedes, el pasado y nosotros, el futuro. Pero yo, por ejemplo, digo, pues, ¿cómo defiendes irle a aplaudir un gobernador claramente señalado con vínculos con el narcotráfico? Es que en el pasado no sé quién, pues que se vayan al bote todos, pues, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cómo defender, por ejemplo, que 50 millones de mexicanos no tienen acceso a salud? Me parece a mí que son poco a poco los temas que vamos a tener que ir debatiendo, porque en efecto se han hecho cosas bien, como programas sociales, pero hacen falta muchos más. Entonces, a mí me parece que el péndulo es un péndulo, pues que se fue al extremo con mucho hartazgo del pasado, con muchos casos de escándalo y con un castigo de la ciudadanía bien merecido, creo yo, en algunos casos. Pero hoy veo de igual forma abusos. Yo diría, oigan, pues ¿por qué no nos enfocamos todos del color que sea a tratar de encontrar puntos en común e impulsar cosas positivas? Yo lo que no quisiera ver es que se le tolerara corrupción. No me importa de qué color sea a nadie, pues, ¿no? Yo lo que quisiera ver es un debate de cómo le hacemos para darle mejor salud a la gente con salud universal o cómo le hacemos para mejorar el sistema educativo en el país. Eso es lo que a mí, Damián Cepeda, me interesa. No los dimes y diretes o casos, Juan, en donde yo me sorprende mucho porque les digo que así como la multiplicación de los panes, sí, ahora que andamos en fechas de festejo o religiosas, de referencia religiosa, así pues es. Así como la multiplicación de los panes, luego la santificación de los corruptos, porque un día son corruptos y se brincan al otro partido y ya son sanos, ¿no? Pues no.
Y de ambos lados, porque entonces corrupto, cuando pues estaban en el lado de antes eran unos santos y ahora ya son unos corruptos. Damián, nos cae la pausa, pero conversamos el próximo lunes. Positivas.
Claro, claro que
gracias,
sí.
Gracias, Damián Cepeda, siempre reflexivo y siempre inteligente. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Giovanni Pérez, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Te comento que aún continúa afectada la circulación, como ya lo comentaba hace un rato. Tenemos afectado Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Amador Salazar, debido a la fractura de un tráiler, por lo cual está cargado desde Viaducto Río Piedad. Como alternativa le sugerimos para utilizar Avenida Texcoco. Por otra parte, también tenemos carga vehicular que no deja de avanzar sobre el Viaducto Río Piedad, para quien deja atrás Troncoso y pretende llegar hacia Calzada Ignacio Zaragoza. A nuestro punto de la ciudad, y le comento que contra la ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Calzada de Guadalupe. Esto es para quien deja atrás el circuito interior y pretende llegar hacia las inmediaciones de la Basílica. En otro punto, ya tenemos carga vehicular con lento desplazamiento sobre el eje 3 norte para quien deja atrás Avenida de los Insurgentes y pretende llegar hacia Congreso de la Unión. Y finalizo con la carga vehicular con lento desplazamiento que también podrán encontrar sobre circuito interior de la parte que viene del aeropuerto con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. Esa es como se encuentran algunas de las calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde. Gracias por tu reporte. Vamos con información de la Ciudad de México, porque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país hallaron al interior de una camioneta en un inmueble en Polanco, en la calle Tres Picos, a dos personas sin vida. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. ¿Qué se sabe?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente el día de hoy tuvimos esta noticia que, bueno, llamó la atención, por supuesto, de los elementos de seguridad capitalina, después de que una mujer, ella relató que vio con estos cuerpos al interior de este vehículo. Ella estaba buscando a su hermano. Al momento de no localizarlo por ningún lado, es que ella llega a este punto en Polanco, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y observa pues el primer cuerpo de un hombre de 72 años con manchas de sangre. Da aviso a las autoridades, llegan los policías al lugar y bueno, una vez que empiezan ya a inspeccionar la zona, se dan cuenta de que dentro del vehículo, en la cajuela de este auto, está el segundo cuerpo. De esta manera, bueno, pues ya dieron aviso a los peritos correspondientes justo para que hicieran las labores de levantamiento del cuerpo y también para que pues empezaran la carpeta de investigación por pues los presuntos homicidios de estos dos hombres que fueron hallados en la colonia Polanco, y sobre todo para establecer dónde fue el lugar en el que murieron o los asesinaron, de ser el caso, y bueno, si es que únicamente los fueron a dejar adentro del vehículo o qué fue lo que pasó. Seguramente en unos días tendremos más información acerca de las investigaciones por parte de la Fiscalía Capitalina.
Y de la identidad sobre estas personas, porque trascienden algunos medios de comunicación que uno de estos hombres localizados sin vida pues habría recibido una condecoración, la del mérito en Italia. ¿Qué sabemos al respecto?
Sí, exactamente, Juan. Sin embargo, bueno, pues hay que esperar pues la información oficial, la información que confirmen las autoridades acerca de la identidad de estos hombres. Al momento no han confirmado nada las autoridades. Sin embargo, pues como te comento, estamos pendientes para que pues se dé la confirmación de la identidad de estas personas.
Se sabe que no les robaron, ¿no? Tenían sus pertenencias.
Exactamente, exactamente. Es por eso que, bueno, pues se sospecha de, pues sí, de un ataque directo, de una ejecución.
Estaremos pendientes de lo que diga la autoridad. Lisbeth Hernández, te mando un abrazo. Que tengas una excelente tarde.
Estamos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante me enlazo a varios estados de la República en donde hay resultados por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y conversaré con Berta Alcalde Luján. Ella, a partir del 10 de enero, será la fiscal de la Ciudad de México. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Berta Alcalde Luján es avalada por el Congreso de la Ciudad de México como nueva fiscal. Rendirá protesta el próximo 10 de enero del año 2025. Esta es información de último momento. Ayer fue aprobado en comisiones, hoy en el pleno del Congreso de la capital del país. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un título de máster en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York. Fue directora del ISSSTE de febrero a septiembre de este año. Desde el 16 de septiembre de 2021 hasta febrero del 2024, fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros. Laura Cardoso, me enlazo contigo al Congreso de la capital del país, donde acaba de rendir protesta como próxima fiscal de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y acaba de rendir protesta a Berta María Alcalde Luján, ya como fiscal general de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México ha nombrado a Berta María Alcalde Luján como titular de la Fiscalía General. Ha sido con 51 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones. ¿Cómo logra pues convertirse en fiscal? Antes recibió prácticamente el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, con excepción del PAN, quien ha sido quien la ha cuestionado por el hecho de ser hermana de la presidenta nacional de Morena, y porque además dijeron que en un callejón sin salida llega ella, y pues con estas dudas que detectan un potencial conflicto de intereses. Sin embargo, ella ha sido respaldada por el resto de las fracciones parlamentarias. En este momento está siendo felicitada por todos los diputados. Por ejemplo, en el caso de Nora Arias del PRD, si bien le dijo que la fiscalía debe ser de puertas abiertas, asumir el compromiso de investigar delitos y aplicar la justicia sin tintes políticos, sí le dan este respaldo porque los habitantes exigen resultados efectivos, además de que deberá garantizar esa certeza a la ciudadanía en la investigación de los delitos. Y es que dicen, el PRD defiende el Estado de Derecho, por eso le han dado este voto de confianza, pero también dicen que vigilarán a su desempeño. En el caso del PRI, a nombre de Tania Larios, han dicho que desde que inició el proceso se notó algo muy diferente, ya ha sido que acabó ese ambiente hostil y violento, no ha habido respeto en todo este proceso, no ha habido persecución. Sin embargo, ella hace un diagnóstico de un escenario complicado en la Ciudad de México al que Berta María Alcalde Luján debe de atender. En estos momentos, pues, está siendo felicitada por todos los diputados de aquí del Congreso de la Ciudad de México, Juan, y ya se convierte en titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, toma protesta, o más bien toma ya el mando
en esta dependencia a partir del 10 de enero y durante 4 años, Juan.
Hasta el 10 de enero hay que esperar para que inicie su encargo como fiscal de la capital del país. Pues la nueva fiscal, la fiscal Luján. Y bueno, estaremos, alcalde Luján, y estaremos pendientes, Laura Carlos. Dos, Tania Larios, que es diputada del PRI, dijo que le pareció bien el proceso a través del cual en el pleno se aprueba este nombramiento, se aprueba que Berta, alcalde Luján, sea la próxima fiscal de la capital del país. Y bueno, también señala Tania Larios que tiene una gran responsabilidad, sin duda. Conversaremos con ella más adelante. Antes vamos a escuchar rápidamente lo que dijo Laura Cardoso en el momento de rendir protesta.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Pues ahí está. Laura Cardoso, gracias por el reporte.
Un abrazo, Juan. Buenas tardes.
Abrazo de regreso. Vamos a otra información, porque 13 de las 15 personas detenidas por la fuga de Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, fueron acusadas por el delito de evasión y les fue impuesta una medida cautelar. Polo Espejel, voy contigo y el reporte. Buenas tardes. ¿Qué medida cautelar les impusieron?
Juan, es el de la prisión preventiva justificada precisamente por el delito de evasión, y es que ellos habrían participado en evitar la detención de este hombre el pasado 17 de diciembre, cuando el operativo en Cambre llegó al momento en que rendía protesta como alcalde de Santo Tomás de los Plátanos. Hay que destacar que esta audiencia se extendió por 7 horas y el Poder Judicial del Estado de México determinó imponer esta medida justificada para Pedro Luis, María de Jesús, Verónica y Simitria, padre, madre, hermana y sobrina de alias El Huicho. Así se le conoce en el bajo mundo delincuencial a este hombre que pretendía convertirse en alcalde de Santo Tomás de los Plátanos. La misma medida, Juan, se decretó para Vicente Marías, padre de María del Rosario, quien es la actual presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos y esposa de Luis. Además, también es buscada por las autoridades. La prisión preventiva justificada también fue para los integrantes del ayuntamiento: Violeta, secretaria del ayuntamiento; María Raquel, primera regidora; Luis Ángel, cuarto regidor, además de los 3 policías municipales, Eferino, Ángel y Martín, quienes habrían participado en la fuga del alcalde. Y la lista termina con Heidi, Lorena, Araceli, Lichi, Mariana y Nélida, quienes también participaron para impedir la captura de Pedro Luis, alias Huicho, quien presuntamente tendría nexos con el cártel de la familia michoacana, a quien habrían financiado con 15 millones de pesos durante su campaña. Y hoy se sabe, Juan, que hay pendientes 11 órdenes de aprehensión por cumplimentar en este caso.
Entonces, se les dicta esta medida de prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y justificada, tú que cubres la fuente, querido Polo?
Esta es la medida de prisión preventiva justificada porque hay una imputación directa por un delito, y la otra es cuando hay una presunción del delito, Juan.
Bueno, pues ahí está. Importante señalar, porque algunos medios hablan de que se les habría impuesto la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y no, es prisión preventiva oficiosa, por lo que me estás recordando. Polo, el alcalde está prófugo, Luis Hernández de Paz, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, y bueno, anda diciendo que es inocente, igual iba a celebrar el próximo sábado, que es Día de los Inocentes, igual que aquel alcalde que te acuerdas que dijo, sí robé, Pero poquito.
Pues sí, Juan, está prófugo de la justicia, ya por ahí emitió algunas declaraciones, dice que incluso estaría dispuesta a pasarse a Morena, pero hay un dato importante que filtró la fiscalía ayer, y es que el 17 de diciembre, cuando se dio la fuga, después de este show, de esta fuga, de este intento fallido de detención, el crimen organizado, es decir, el cártel de la familia michoacana, reunió a la secretaria del ayuntamiento, quien a su vez reunió a los integrantes del cabildo para hacer que firmaran el acta de toma de posesión del poder y hacerlo ya legítimo, a efecto de que un día después nombraran como presidenta por ministerio de ley a la primera regidora. Así, de ese tamaño está el control del crimen organizado.
Y nosotros vamos a estar pendientes de las diligencias para dar con este sujeto. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Rápidamente me enlazo a Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanov, porque Norma N., la italiana identificada como operadora del cártel Santa Rosa Lima, fue detenida. Carlos.
Un gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Efectivamente, Norma Idalia, conocida como la italiana, fue capturada junto a otros 6 presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima.
Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Carlos Rosanoff, pero muy importante. Aquí rápidamente le doy cuenta de esta detención, una importante generadora de violencia en el Bajío Mexicano, Norma N., la italiana, identificada como operadora del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenida, y no solo ella, también 6 miembros de esta organización criminal, secuaces suyos, así lo da a conocer el Gabinete de Seguridad Federal. Fue detenida por elementos de la defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y también de la Agencia de Investigación Criminal. Fue detenida en un predio ubicado en Santa Cruz de Juventino Rosas, un predio que se utilizaba pues para almacenar hidrocarburo robado, es decir, un predio en donde se guardaba guachicol. Importante detención, sin duda alguna, allá en Guanajuato. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar me enlazo a otros estados de la República en donde hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y también nos confirmó la nueva fiscal de la Ciudad de México que va a conversar con nosotros sobre el encargo que tendrá a partir del 10 de enero próximo. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El día de hoy, en los Estados Unidos, en Greensboro, en Carolina del Norte, se registró un tiroteo al interior de una tienda de comida en un centro comercial. Los hechos ocurrieron por la mañana. Un policía fue asesinado. En este país que anda diciendo que va a nombrar a los cárteles de la droga, organizaciones terroristas, Estados Unidos creyéndose que es la policía del mundo cuando no es capaz ni siquiera de patrullar su propio vecindario. Las drogas se consumen ahí, las armas se fabrican, se comercializan ahí. Los tiroteos masivos son en sus escuelas y, como hoy le estoy reportando, en sus centros comerciales. Las empresas que se dedican a fabricar y a vender armas son las que facilitan el tráfico ilegal a México. El coabogado de México, en una demanda a varias armeras de los Estados Unidos, señala que fabricantes, vendedores y distribuidores tienen conocimiento de que sus armas son utilizadas en crímenes, tienen el registro de todo el historial del arma, desde dónde fue vendida y los involucrados en su venta, hasta las balas que percute y asesinan en Estados Unidos y en México. Si la demanda contra las empresas armeras en Estados Unidos tiene éxito, se abrirá la puerta a otras demandas extranjeras e internas en los Estados Unidos contra la industria que se dedica a fabricar armas, pistolas y metralletas. Ahí lo tiene usted, un tiroteo masivo más hoy en los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿ya emitieron alerta de viaje para que nadie vaya a Greensboro, a los Estados Unidos? Bueno, seguimos con la información. Nos vamos hasta el estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque en los municipios de Bacum y Cajeme, durante el desarrollo de la fuerza de la operación Fuerza de Tarea Institucional 100 días de Cajeme, pues hubo cateos, hubo detenciones y hubo aseguramientos. Michelle Rivera, voy contigo. ¿Cuál es el reporte? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Tal como mencionas, en estos dos municipios, en Bacum y en Cajeme, se detuvieron a 3 personas a quienes les aseguraron 10 envoltorios de marihuana, más de 1.500 dosis de metanfetamina, armas, cartuchos, Juan, y además de cargadores en distintas localidades de estos dos municipios. Pero además quiero resaltar que junto con estos 3 detenidos hay 15 más detenidos en distintos operativos en diferentes municipios, además de obviamente el que ya se monta en Cajeme con fuerza de tarea institucional. 100 días. Y es que esta cantidad de detenidos la arroja el municipio de Sarik, uno de los focos rojos también de la violencia en la entidad, Juan. Ahí elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a dos personas a quienes les aseguraron 3 armas largas, más de 40 cargadores y más de 1,500 cartuchos. También en San Luis, Río Colorado, al norte de la entidad, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a 3 personas a bordo de un vehículo a quienes le aseguraron armas largas y cartuchos. En Cajeme, como ya lo mencionábamos, también sacaron pues muchas dosis de droga, como marihuana y metanfetamina, sobre todo en la colonia Hidalgo. Y bueno, resalto también lo que ocurrió en General Plutarco Elías Calles. Ahí aseguraron armas largas, cartuchos, metanfetamina y vehículos robados, además obviamente de la detención de personas. Y por último, para cerrar, Juan, en el Sarik, al norte también en la frontera con Estados Unidos, mediante trabajo de inteligencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a 7 personas a bordo de 2 vehículos y les aseguraron 7 armas largas, cargadores y más de 530.
Bueno, ya. Estas armas, Michelle Rivera, que vienen en el 90% de los Estados Unidos. Ahí tiene usted esta información. No es menor. 5,000 armas han sido decomisadas, más de 5,000 armas en los últimos 4 o 5 meses en nuestro país. Y de ellas, el 90%, ¿sabe usted de dónde vienen? Sí, de los Estados Unidos. En fin, qué bueno que se están llevando a cabo estos aseguramientos. Michelle Rivera, te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sonora, y me enlazo de Sonora a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, a pues un día y unas horas de que rindió protesta el nuevo secretario de Seguridad Estatal, el general de brigada Oscar Rentería Chazarino. Bueno, pues hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Felicitos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte. Tal como lo señales, fue el sábado cuando rindió protesta el general de brigada diplomado Estado Mayor Oscar Rentería Chazarino como nuevo secretario de Seguridad en el estado, el cual pues cuenta con el respaldo de Omar García Harfuch. Estuvo presente en su toma de protesta en las instalaciones de la novena zona militar, esto aquí en Culiacán, y parte de los pues aseguramientos realizados precisamente por las Fuerzas Armadas en Culiacán. Un aseguramiento de un vehículo traía ponchallantas, cerca de 100 ponchallantas, cargadores para equipos de radiocomunicación. En el Rosario, elementos del Ejército Mexicano detuvieron 3 personas, tenían 3 armas largas, entre ellas un fusil BAR calibre 50, 8 cargadores, casi 400 cartuchos, chaleco balístico, 2 placas balísticas. Vamos a Mazatlán porque, derivado de información de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano, de la María, la Fiscalía General de la República, hicieron un cateo en un domicilio, asegurando un arma larga, una corta, más de 1,000 cartuchos, 7 granadas, 11 chalecos balísticos, 4 cascos balísticos, 10 uniformes, 2 pares de botas, 45 cargadores, un aditamento lanzagranadas, diversas dosis de marihuana, 9 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, una moto acuática, esto en la colonia Francisco Villa, en ese taller. En Culiacán, de regreso, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, catearon un inmueble donde aseguraron 98 kilos y 1,260 litros de metanfetamina, 200 litros de alcohol etílico, 170 litros de acetona, 6 litros de ácido, material utilizado para la elaboración de metanfetaminas, son 209 cartuchos y 2 vehículos. Se considera por parte de las autoridades federales que la afectación económica a la delincuencia organizada en estos aseguramientos es de 396 millones de pesos, casi 400 millones de pesos es el golpe precisamente a la delincuencia organizada con estos aseguramientos. De regreso, sí, en Culiacán, los trabajos de inteligencia llevaron a elementos del Ejército Mexicano a localizar un vehículo donde aseguraron 3 armas largas, 3 cortas, 29 cargadores y 715 cartuchos. En otra acción, también aquí en Culiacán, encontraron un vehículo, ahí aseguraron 2 armas largas, 13 cargadores, 660 cartuchos, marihuana, un chaleco táctico, y también en coordinación el Ejército Guardia Nacional detuvieron una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron 3,000 cartuchos. En Elota llamó la atención este aseguramiento, Juan, en plena, sí, colonia centro de Elota. Ahí los elementos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal pues localizaron un invernadero. En una casa localizaron 312 plantas de marihuana en puro centro de Elota, pues bastante la afectación en estos aseguramientos que se han estado realizando en la zona centro, sur y centro-sur de Sinaloa.
Pues ahí está, estamos hablando de que en cuanto a aseguramientos de droga, en uno, 396 millones de pesos, dinero que no llega ya a las arcas de los grupos de la delincuencia organizada para que puedan seguir operando. Y estas drogas no llegan a envenenar a sus víctimas y las armas decomisadas ya no están en la calle asesinando mexicanos. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sinaloa, querido Felicitos Trujillo. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Juan. Otro abrazo de regreso. Hasta pronto.
Gracias. Y de Sinaloa vamos al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde las autoridades y la Estrategia Nacional de Seguridad han realizado, al menos que yo tenga conocimiento hasta este momento, dos importantes cateos en Cancún. Samuel Camal, voy contigo.
¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Como bien comentas, en el primero de los temas fueron 13 personas aseguradas, esto en la Supermanzana 308 y Alfredo B. Bonfil, en su delegación en el municipio de Cancún. Esas 13 personas fueron aseguradas porque en los diferentes cateos, tres cateos en un principio, que se realizaron por parte de las autoridades federales en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, es que detectaron armas, cartuchos y droga. La droga se calcula que son más de 85 mil pesos en el valor comercial que tendría en las calles y que ya fue retirada de que pudiera llegar a las manos de los ciudadanos. En este caso, mencionan las autoridades que se detuvieron a dos objetivos de latas de delincuencia en materia de seguridad, Juan Carlos N. y Julio Esteban N., quienes forman parte de células delictivas que son las encargadas de generar violencia al interior del estado. Y en el último de los hechos, hace unos momentos dio a conocer las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo que se aseguraron 44 paquetes de estupefacientes, 5 armas largas, 27 cargadores y 26 cajas de cartuchos útiles, así como también equipo táctico y también ropa militar que utilizan estos delincuentes en una casa de seguridad, también sí, en la región 308, aquí en el municipio de Benito Juárez, en Cancún.
Muchísimas gracias, Samuel Camal. Pues también resultados que se dan en el combate a la delincuencia en el Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo. Te mando un abrazo fuerte y estamos pendientes.
Estamos pendientes. Un abrazo para ti también.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, muchísimo que darle a conocer regresando de ella. Ya llegó y está aquí Estefanía Naro, analista internacional, que nos va a hablar de la situación que está viviendo Panamá ante la amenaza de Donald Trump, pues de, ¿cómo llamarle?, confiscarle, arrebatarle a esta nación la operación del canal. Algo por lo cual el gobierno de Panamá ha recibido el espaldarazo, el apoyo de casi todos los presidentes latinoamericanos, incluida la presidenta de México. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Salud, con David Kersenovich. Edgardo Rodríguez, ¿cuál fue el motivo de esta reunión? ¿A qué acuerdos llegaron?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy la gobernadora del estado, Mara Lezama, y el secretario de Salud a nivel federal, David Kersenovich, pues llevando a cabo un encuentro, una reunión, en donde la mandataria estatal, Mara Lezama, bueno, presentó las necesidades prioritarias de los 11 municipios del estado de Quintana Roo, donde, bueno, ella en un recorrido que ha realizado previamente en diferentes ayuntamientos y municipios, bueno, pues ha dado a conocer que principalmente las comunidades rurales que tienen mucha carencia en servicios de salud. Ambos personajes, bueno, pues acordaron que se realizarán visitas en los próximos meses, donde, bueno, incluirán recorridos por hospitales de Cancún, así como otras localidades del estado, priorizando las zonas con mayores carencias. Este esfuerzo que están llevando a cabo las autoridades, tanto del gobierno estatal como federal, para dar la atención a los quintarroenses en materia de salud. Y es que, Juan, la auditoría te puede informar que a principios de este 2024, la gobernadora del estado, Mara Lezama, y el gobierno federal habían anunciado hospitales generales nuevos en Quintana Roo, el primero de ellos en Felipe Carrillo Puerto, y el segundo aquí en la capital del estado, en Chetumal, ambos con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Se espera que estén listos este 2025, y bueno, aún así se estarán atendiendo más necesidades de salud aquí en el estado, Juan.
Estaremos pendientes, muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta Quintana Roo, Edgardo.
Un fuerte abrazo, Juan, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y ahora saludo a mi amigo colaborador de este espacio, Antonio Atolini, desde Coahuila, nos toma la comunicación, estado del cual es diputado en el Congreso local. ¿Cómo estás, Toño?
Juan Carlos, ¿cómo estás? Todo muy bien. Justo aquí estoy revisando los temas y estoy contento de saludarte. ¿Cómo te va a ti?
Pues todo muy bien, aquí con una carga de información, afortunadamente, pues inédita, porque en diciembre estos espacios informativos, pues antes eran la nota de gabinete y que las nochebuenas, hay una actividad impresionante en México y en todo el mundo, y tenemos que hablar de esta amenaza que hace Donald Trump de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas extranjeros en su país, y la interpretación que le dieron algunos herederos de la Comisión de Miramar, que en el siglo XIX pues le fue a rogar a Maximiliano engañándolo para que fuera nuestro gobernante, ¿no, Toño? Siguen vigentes, hijos.
Lo que creo que hay que hacer es que cualquier concepto que sea definido, así lo dice una amiga nuestra, lo dice muy bien, cualquier concepto que sea definido políticamente por los gringos hay que tener cuidado. Entonces, si bien la denuncia a las organizaciones criminales como terroristas puede sonar útil, relevante, tener ahí una definición jurídica, a ver, lo están haciendo dentro de un contexto político y sobre todo belicista por parte de los Estados Unidos, y quien lo hace es nada más y nada menos que Donald Trump. Entonces hay que detener, y creo que además la política exterior mexicana, la presidenta, el canciller han sabido de manera muy atinada dar cuenta de que no es por esa vía de la retórica incendiaria la que va a poner fin a el problema tan complicado que tenemos en términos de frontera, que es el trasiego de drogas y el consumo, la importación y exportación de precursores de metanfetaminas, fentanilo y demás. Creo que la estrategia en México está funcionando lenta, dolorosamente lenta, pero funcionando como no había sucedido en los anteriores sexenios. Y en Estados Unidos pues se darán cuenta de que esto no es un cambio nada más de administración, como siempre habían estado acostumbrados. Es que es la continuidad de un movimiento muy consolidado con una presidenta poderosísima, que incluso, además, te comento, no sé si viste también encuestas que se presentaron en distintos medios, particularmente la de El Heraldo, donde daba cuenta de que en efecto el 73% de la población está respaldando esta determinación que la revista Forbes hizo a la presidenta de México como una de las mujeres más poderosas del mundo. Entonces, hay poder, hay autoridad, hay capacidad, hay inteligencia, y eso es lo que va a tener que aprender el Donald Trump 2.0 ahora que entre el 20 de enero a la presidencia, pues que aquí en México somos mucha pieza y somos patria soberana.
Pues eso no sé si lo va a entender Antonio Atolini, pero bueno, por parte del gobierno mexicano, pues están las acciones que se están emprendiendo en materia de estrategia nacional de seguridad, que ha dado resultados muy buenos. Y bueno, pues también está las denuncias que hay a distintas empresas armeras en los Estados Unidos, que son responsables de muchas de las muertes que ocurren en nuestro país, Toño.
Así es justamente la ruta del dinero, el follow the money tan típico que se hace en las investigaciones criminales. Aquí hay casi sigue la pólvora, hay que seguir las armas, y la ruta que están teniendo las grandes comercializadoras de armas en los Estados Unidos están terminando en las manos de la delincuencia organizada transnacional. Entonces, excelente lo que hizo Marcelo Ebrard en su momento como canciller. Qué bueno que ha prosperado, hay que decirlo, ha prosperado jurídicamente de manera muy consistente desde que se inició en 2019 hasta ahora 2024. Así que, en efecto, se están enfrentando una realidad de que México es mucha pieza para seguirlo considerando una colonia mangoneable. Jamás seremos así, mucho menos ahora con la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum.
Gracias, Toño. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, o vas
Estoy
a andar
listo
en,
y a la orden.
En fiestas.
No, listo y a la orden. Claro que voy a andar en fiestas, pero aquí listo para saludarnos.
Gracias, Toño, gracias. Te mando un abrazo y agradezco mucho que nos tome la llamada esta tarde aquí la próxima fiscal de la Ciudad de México, que acaba de rendir protesta en el Congreso de la Ciudad de México y iniciará su gestión el próximo día 10 de noviembre. Berta, alcalde Luján, muchas felicidades por este encargo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Gracias por la oportunidad aquí de platicar un poquito contigo. Pues muy emocionada, ¿no?, por este nombramiento que se acaba de dar por el Congreso de la Ciudad de México, por este voto de confianza, y pues muy determinada a trabajar en los años que vienen para mejorar el acceso a la justicia aquí en la Ciudad de México.
Estamos muy contentos, tienes una amplia trayectoria. Hay que tocar el tema, Berta, que a mí además me parece por demás absurdo, en donde se acusa de nepotismo por el hecho de que tu hermana fue secretaria de Gobernación, ahora es dirigente nacional del Partido Morena, como si esto invisibilizara la enorme trayectoria que tienes en distintos encargos, pero además la capacidad para ser la próxima fiscal de la Ciudad de México. Ahora resulta que es pecado tener un hermano, un papá, un pariente, un amigo que se desempeña en un mismo proyecto, ¿no? Es absurdo, no sé tú cómo lo veas.
Totalmente de acuerdo contigo, creo que han sido muy injustos los señalamientos que se han venido dando en este proceso, creo que tengo una trayectoria que me respalda, y la pregunta que nos tenemos que hacer es si no me apellidara alcalde, no, si tengo o no tengo las credenciales para poder ser fiscal de la Ciudad de México, y yo creo que la respuesta es que sí, tengo más de 13 años trabajando en torno a la transformación del sistema de justicia, capacitando ministerios públicos, jueces, litigando, no, haciendo política pública, diseñando cuál debe ser la arquitectura institucional de las nuevas instituciones, entre muchas otras cosas. Y no se diga la experiencia en la administración pública en los últimos años. Y creo que al final es por lo cual me tienen que evaluar y por lo cual se me tiene que juzgar, por el trabajo que hemos venido haciendo por muchos años. No soy ninguna improvisada y eso es básicamente lo que se tiene que ver.
Berta, alcalde Luján, más claro no lo puedes haber dicho, y ahora lo que sigue, el 10 de enero inicia tu encargo como fiscal de la Ciudad de México, un encargo, hay que decirlo, complicado. Hay una reforma al Poder Judicial necesaria de todos los poderes, no solo en México, sino en todo el mundo, y no solo de hoy, sino de la historia, es por definición conservador. Pero esta reforma al Poder Judicial, para que haya una mayor y mejor impartición de justicia en nuestro país, tiene que ir de la mano con una renovación del sistema de procuración de justicia. También necesita ajustes. ¿No consideras que esto es necesario?
Totalmente, creo que le acabas de dar al punto, ¿no? Ha estado dentro del centro de la conversación, pues los poderes judiciales, el trabajo de los jueces, lo cual, ¿no? Definitivamente, pues tenemos que ver de qué manera mejorar, pero también es fundamental discutir el trabajo de las fiscalías, el trabajo de las procuradurías, porque al final son la puerta de entrada al sistema de justicia. Son las fiscalías quienes reciben las denuncias, quienes investigan los delitos y son las que deciden qué casos llevar ante un juez. Pues, por lo cual es fundamental trabajar en fiscalías mucho más eficientes que garanticen el acceso en condiciones de igualdad. Eso también es otro de los puntos fundamentales con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Que se garantice el acceso a la justicia más allá de las condiciones políticas, económicas, sociales, ¿no? De las personas que denuncian un delito.
Importantísimo que sean estos ajustes en el sistema de procuración de justicia, no solo la Ciudad de México, de todos los estados y por supuesto el federal. Estaremos muy pendientes de tu gestión, Berta, alcalde Luján. En verdad que muchas felicidades por el encargo, muy merecido. Usted que nos está escuchando, dése una vuelta por la trayectoria de la fiscal de la Ciudad de México que acaba de rendir protesta en el Congreso Capitalino, inicia su encargo el próximo 10 de enero. Seguimos en la conversación, Berta, alcalde.
Te lo agradezco, Juan. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Y bueno, seguimos con la información. Como cada lunes, agradezco a Estefanía Naro que nos acompañe, pues para hablar de Panamá, del canal y de las amenazas de Donald Trump, que como era de esperarse, se los quiere arrebatar, pues en una amenaza, en un amago, totalmente esperado, pero fuera de lugar. Estefanía Naro, hay contratos. ¿Qué pasa con el canal de Panamá?
Mira, lo que pasa es muy importante porque nos demuestra quién es quién en el mundo. Y mientras en Europa, en América Latina, sí están hablando de lo del Canal de Panamá, ningún otro país está hablando de lo de México, ¿eh? En cambio, de lo de Panamá ya se metió Cuba, ya hasta la presidenta Sheinbaum se solidarizó, Venezuela se solidarizó, en Chile están que arden, pero nadie está tocando lo de México ahora.
Pero a ver, estamos hablando de la misma amenaza, pero ahora sí que es regionalizada, porque lo que amenaza a Donald Trump en Panamá pues es un asunto que tiene que ver con los aranceles. Entonces dice, si no me bajan los aranceles para los barcos norteamericanos o estadounidenses que no bajan en el canal de Panamá, pues habrá de recuperarlo. Hazme el favor decimonónico el discurso. Y hay cinco factores clave para estas declaraciones. Uno, el factor chino. O sea, decir que China está del control del canal de Panamá, pues es un señalamiento que hace Donald Trump. ¿Está equivocado o no?
Pues mira, es que tiene que ver con todo, Juan, porque no solamente va por Panamá, fue por México y también fue con Groenlandia. Uh-huh. Y esto nos habla de que estamos en una parte del mundo donde estamos como en una olla de pozole. todo mundo le quiere echar de todo, pero al final de cuentas es el mismo caldo y ese caldo tiene el nombre de cambio climático. Como se está deshielando el Polo Norte y al final Santa Claus, que mañana llega a dejarle regalos a muchos, se va a convertir en un homeless porque ya no va a tener Polo Norte, se va a derretir. Vienen nuevas rutas comerciales en el Ártico y entonces el control estratégico del Canal de Panamá es importantísimo.
Pero eso lo tiene la autoridad del Canal del Panamá, o sea, es un ente autónomo, no están los chinos detrás. Y además, al mismo tiempo, el paso marítimo, son 80 kilómetros, Estefanía en Haro, de longitud, está declarado patrimonio inalienable de Panamá, está abierto a buques de todas las nacionalidades. ¿Qué tiene que estar haciendo el injerencismo norteamericano ya decadente de un imperio que se está desmoronando y como muestra de ello es que Donald Trump es su presidente porque contendía contra él una candidata totalmente insabora?
Yo creo que será más muestra de decadencia que otra cosa, porque al final que Donald Trump acabara con Kamala Harris fue cuando aquí acabaron con el PRIAN. Pero en fin, lo que tenemos que tener en cuenta es que Donald Trump no quiere que China sea potencia y como el 80% del comercio mundial se lleva a cabo por vías marítimas, por eso el Canal de Panamá es tan estratégico.
Pero el 74% del uso del Canal de Panamá es de Estados Unidos, China tiene el 21%.
Pero ¿sabes qué? Han subido muchísimo las tarifas por dos factores. Uno, por las sequías, que tienen que ver con el cambio climático, y también precisamente por los problemas en Medio Oriente con el Mar Rojo, que los barcos se tardan más y tienen que agarrar rutas más largas. Entonces, el Canal de Panamá es estratégico. La clave detrás de esto es comercio y seguridad, que son parte de las premisas de Donald Trump.
Pues está complicado. ¿Qué perspectiva le ves a esta amenaza, una más de Donald Trump, ahora con Panamá? Y, por supuesto, el respaldo que ha recibido el gobierno de Panamá de distintas naciones, incluyendo la nuestra.
Pues es un tema global, porque no solo es Panamá, también es Groenlandia, también es México. Estamos en un punto donde la soberanía y el derecho global están puestos en jaque y si no respaldan las instituciones lo que dicen los tratados, la soberanía y el derecho internacional van a quedar plasmados en una camiseta.
Estamos pendientes, Estefany. ¿Vienes la próxima semana?
Aquí andaremos.
Conste. Muchísimas gracias. Vamos con mi compañero Polo Espejel, con información relacionada con el Nevado de Toluca, porque debido a las condiciones climatológicas ha sido cerrado, Polo, para que no vayan a robarse la nieve al Nevado de Toluca, como sucede cada diciembre.
Pues sí, más que nada que no pongan en riesgo sus vidas, Juan, y es que el pavimento está totalmente cristalizado. Esto desde prácticamente hace 24 horas, motivo por ello tanto Protección Civil del Gobierno del Estado de México como la Secretaría de Seguridad Estatal han implementado dispositivos para evitar el acceso de personas, de paseantes a este sitio debido pues a estas condiciones climáticas que permanecen y que amagan con arreciar en las próximas 24 horas. Son grandes cantidades pues de aguanieve las que han caído, un tirante de casi 60 centímetros prácticamente en todos estos parajes. Es imposible transitar, mucho mayor pues el riesgo de poder sufrir una hipotermia para aquellas personas que pudieran accesar e incluso las personas que habitan en las inmediaciones pues están siendo invitadas a acudir a algunos albergues en caso de ser necesario, pero totalmente cerrado el acceso a esta zona del paraje del Nevado de Toluca y prácticamente Juan, pues en todas las zonas altas del Estado de México, la zona de Iztapopo también no es de excepción, además de toda esta franja que colinda con la zona de la Cusco.
Pues ahí está, Polo Espejel, cerrado el ingreso al Nevado de Toluca, esto hasta nuevo aviso. Hay una advertencia de mal tiempo emitida por el Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal. Baja visibilidad por neblina densa, baja temperatura, rachas de viento que son fuertes, alta probabilidad de sufrir hipotermia si se va a explorar a esta zona del Nevado de Toluca, cristalización de los caminos de terracería y senderos y alto, pero alto riesgo de sufrir accidentes y extravíos. Entonces, pues hay que estar pendientes. Muchas gracias, Polo Espejel. Te mando un abrazo muy fuerte. Ponte la chamarra y tápate bien.
Ya está con bufanda y guantes, mi querido Juanito. Un abrazo y regreso.
Ahí lo tiene, querido Polo. Abrazo de regreso. Le agradezco que nos haya acompañado, que haya iniciado la semana con nosotros, que lo ha hecho bien informados a través de este espacio. Mañana es Nochebuena. Tome en cuenta que aplica programa, conduce sin alcohol las 24 horas del día en la Ciudad de México. Hay alcoholímetro, es itinerante, son varios los puestos que hay, se mueven de un lugar a otro. Si va a salir a festejar, pues no tome si maneja, y si va a tomar, pues encuentre un conductor designado o algún sistema alternativo de transporte. Los espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.